Buenas noches, ahijados, abures y aleyos. Es un gusto saludarles. Les agradezco que se tomen el tiempo de mirarnos y escucharnos. Mi nombre es Arturo Ruan Onishango Obay Boibode, director de Orishas México. El día de hoy continuamos con la entrevista del Oluo Siwayú Adolfo Gómez y Kami Gunda. Sean bienvenidos. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Adolfo Gómez, Oluo Siwayú y Kami Gunda. Buenas noches, padrino. ¿Cómo está?
No, buenas noches, mija. ¿Usted cómo se encuentra? Buenas noches a toda esa cantidad de hermanos y hermanas que los medios escuchan. Ya no les digo medios porque vaya con la faña esta de película.
No se preocupe, padrino. Bueno, continuando con la entrevista que le estamos haciendo, el día de hoy me gustaría que nuestros seguidores lo conozcan un poco mejor como padrino. Usted como babalao, ¿cuántos ahijados tiene de IFA?
Bueno, mi ahijado, yo he hecho 18 IFAs. No te puedo decir en qué orden exacto, pero más o menos como te lo voy a decir, así van. Mis primeros dos infancias con la bendición de mi padrino, y sus yubonas de ellos son mi padrino y mi yubona, fueron el señor William Páez, o luego ya le hizo santo a mi esposa Elena Ponte de Gómez, a Dios Suo, o Mochun, y a Juan de Orumi, la Bocanatí. Él es economista y fue durante 3 periodos seguidos alcalde del municipio Plaza, cuya capital es la ciudad de Guarena, en el estado Miranda, en la República de Venezuela. Con él nació Nelson Vázquez, Omoye Mayá, porque no hizo santo, lo lavó, Osaure, ex policía, fue muchos años policía, funcionario público, vaya, conductor, un hombre multisapio, trabaja para su familia. Luego le dices y fue al señor Daba Fernando Urquiola Padilla, o Mogun, como te dije, tú sabes que los hijos de Gun para nuestra causa no se hacen santos, sino que alaban los santos y pasan el fa, es Ogun Dacá, como mi padrino Fernando. Después viene el señor Jorge Blanco, Onilla Mayá, Agua Ordileque, que es el padre a su vez de Jorge, de Robert y de Javier, que ya lo vamos a nombrar, y es el padrino de Ifá de mi hijo Nacho. Él es exfuncionario público, es comisario de la policía, comerciante durante muchos años en Venezuela, vive en Estados Unidos, me dicen, hace muchos años que no nos vemos, nuestra relación ahora está un poco vacía, me dicen que ha parido muchos Ifás, pues se lo he dirigido a mi padrino, que para bien sea. Él es Imagua con Juan Espiteri o Mochun. Todos estos son hijos de santo de mi esposa, la lógica. Y es oye un Birricusá, Juan Espiteri es teniente o capitán de navío retirado y es comerciante en Venezuela. Jorge está en Estados Unidos, debe estar en España. William creo que está en Estados Unidos o en Venezuela. Nelson está en Venezuela. Después viene Juan, está en Venezuela también porque trabaja, es funcionario público. Juan Oyecumbi Ricusá, Juan Espiteri. Dios lo bendiga. Nos llevamos muy bien, siempre estamos en contacto. Víctor Silva, el que viene después, Oni Changó, Agua Iriteca, un estudiante, ya no debe ser estudiante, ya debe ser graduado en licenciatura en deporte, y jugador de básquet, hombre de campo. No campesino, hombre de campo. Dios lo proteja. Después viene Gabriel Restrepo, que hizo IFA después de haber hecho Yemayá. Yemayá es Osaché, es colombiano, vive en Venezuela. Es Imagua con Robert. Después que junto con este Osaché hice a Robert Hernández, que es entrenado de Jorge Blanco Ordile, que este es Homo Chum y es el Yombe. En Venezuela era jovencito cuando hizo IFA, vive en Estados Unidos, en Venezuela era deportista, en Estados Unidos tiene un concesionario. Tengo muchos años que no lo veo. Y esto, después hice a Sergio Shell, Homo Eleguá, ahijado de un señor que se llama Araguamante. El señor también lo Sola, un hijo de Acayú, que vive en Barquisimeto, en Venezuela, en el estado Lara, persona honorable. Y yo le hice fa, vino Salafo, bello, murió en Panamá. Era descendiente de personas importantes en la historia venezolana, hijo de un gran abogado, Alfredo Chell, nieto del fundador del Museo de Transporte, nieto por parte de madre del expresidente Medina Garita, un buen muchacho. Mi respeto para su familia que está en Estados Unidos. Y lo hice junto con César Bravo, Omo Dutua, Awo Osache. Es un personaje en el deporte de las motos y del motocross en Venezuela, alumno de Iván Palacese, conocido de Checoto. Vaya, es un hombre del mundo. Allá hay un negocio muy conocido, se llama Doctor Moto, que es de él y de otro estado mío. Luego hice el ICIFA a Rafael Silvera Bernal, licenciado en ciencias policiales, abogado, afrodescendiente, un hombre que con el esfuerzo de su abuela y de su madre, vaya, logró levantarse, no del fango, sino de la humildad, del campesino, hasta llegar a ser un orgullo para mí y como amigo por lo menos y como hijado. Fue el primer jefe alternativo de la policía de dos municipios, el municipio Plaza y el municipio Zamora. Eso te dirá de su valía. No estoy de acuerdo con sus cuestiones políticas, eso es otra cosa, pero vaya, como hombre que se superó, mis felicitaciones. Rafael Luis Silvera Bernal, Alan Cayú, porque él tiene hecho chun con oro para Cayú, a bueno número Turatú. Después dice a Jairo Carrasco, Omo Ochozi. Su familia entera, mis hijados y mis amigos, acaba de perder a su padre, es Awo Obeguale, siempre conmigo, yo con él. Él y otro hijado mío llamado Isoldi, Daniel Isoldi Cituli, Olobo Patalá, Awo de Orúmero Petuá, son la pareja 20, ellos son uno del uno para el otro. Y entre los dos se pelotean para el padrino, ¿no? Son dos hermanos muy unidos. Jairo Carrasco está en Venezuela, técnico superior en aduanas. Y Daniel Isoldi está en Venezuela, es comerciante, especialista en motos y cosas de esas. Después dice el señor Edgar Blanco, es Jaunilla Mayá, Otura Tiyú. Después dice al señor Javier Blanco. Javier lo hice con otro. Pero ahora mismo no me... A Javier lo hice, perdón de ustedes. Con Mario Salazar. Olo Batará Aguón de Orúmila Ocanazote. El cual es a su vez entrenado de mi ahijado Juan Espiteri Aguón de Orúmila Oyacumbe Ricosá. De Mario no te puedo decir nada porque no... él hizo santo, hizo y fine, más nunca lo hemos visto, ¿no? Me enteré que estaba en otras casas con un suegro, con algo, Dios le bendiga. Los babalados, tú sabes que no necesariamente tenemos la misma relación de afinidad con que los santeros. Después, al señor Javier Blanco, DJ Mayao, Samey, era un niño cuando le hice fa. Es hermano de Robert Eyobe y hijo de Jorge Odileque, cual es el padrino de Nacho, mi hijo, que es... o para que esté. Después hice a quien a Ojo el Silvera, como un hijo para mí, Omo Ochozi, hijo de Rafael Silvera y Osamelli Aguadero, mira. Digo como un hijo para mí porque se crió en mi casa, dormía con mis hijos, comía con mis hijos, esto se crió conmigo, entonces prácticamente, ¿verdad?
Claro.
Y el señor Giovanni Pacheco y Morales, el técnico superior en administración de empresas, es mi hijado más chiquito, tiene hecho changó, es ahijado de santo de mi hija Úrsula, y es el más pequeño, que es Aguado Turairá, está en Venezuela. Esos son los 18 que yo le hice. Lo que pasa es que no es que uno sea soberbio, sino que hay ahijados que se van de uno o uno se va de ellos, ¿no? Claro. Entonces No es que no estén presentes, sino que no es tan común. Entonces uno nombra los que están grabados, como la gallina de los pollitos. Y sí, hay que nombrarlos a todos, porque todos nacieron de lo mismo.
Claro, padrino. ¿Y ahijados de mano de Orula, alrededor de cuántos padrinos tendrá?
Mira, estos muchos señores religiosos, no importa si son paleros, santeros o babalaos, estos anotan las consagraciones que dan. Yo no sé si es por llevar un orden, yo no sé si es por tenerlo en su corazón o en su memoria. Yo nunca llevé en la lista más allá de lo que le consagré consagración de cabeza. Yo dejé de contar las manos de Orula alrededor de los 300. Mi primera manito de Orula que di, la primera manito de Orula que yo di, la pretendí, es la señora Auristela Díaz, que vaya para ella mi salud y mi respeto, Omi Lomi, Odilla Mayá, hija de mi esposa, pasando ahorita por una situación fuerte como muchos en Venezuela, acaba de morir su esposo. Y ustedes dirán, oye, esto es un cementerio, lo que tiene el viejo este. No, sino que la gente cuando se le nombra, si tú los quieres, tienes que demostrar lo que los quiere. Entonces ella acaba de pasar por un momento terrible, su esposo, un hombre maravilloso, don Enrique Flores, acaba de morir, vaya para mi ahijada, nuestro amor y nuestro cariño. Esa fue la primera de todas las manitas de Orula que di. En Venezuela la di casi todas. Cuando podía ir a Cuba, cuando la cosa se me puso vaya candelosa y pude ir a Cuba, di tres o cuatro manitas. Claro. Esto, a gente, parientes míos, más que todo, Genoveva Álvarez, educadora, persona mayor, educadora de grandes personajes cubanos, de la política y del diario de venir. Mujer, vaya, con una lucha, orgulloso soy de ser su padrino, igual que soy padrino de su hija, pero ya en otras cosas. Y Eugenio Rey Guillén, Odí Changó, el mayor de Lé, un hombre con una trayectoria religiosa en Cuba, conocidísimo, en Cárdenas, en Matanzas, en San Miguel del Padrón, en La Habana, el famoso Eugenio Viramundo, mi sobrino de santo, mi pariente de sangre, mi compadre, soy padrino de su hijo Arielito. Esto, mi pariente, porque es esposo de mi parienta, Silva Montalvo López, Onilla Mayá, Silvita, Omile Fun. Y vaya, todas estas cosas, tiempo sé la prenda que parió la mía. Y de paso, además de ser todo eso, mi amigo, y le tengo un amor impresionante, como sé que me lo tiene a mí. Para no hablar de tantas cosas, todas las manitas de Orula que di allá, la otra manita de Orula, mira, mi hija Yansay Pajés, tomó Ochun, que Dios la mantenga con salud, esto, vaya, bueno. Tantas personas, sí, he dado algunas en Cuba, aquí en Colombia, donde estoy residiendo actualmente, he dado algunas, y sí, he dado como algunas cuatro o cinco manitas. Aquí la religión es muy... Es otro ambiente cultural, claro. Es otro motivo, sobre todo aquí en Bogotá.
Me gustaría conocer qué enseñanza recibió de alguno de sus padrinos o de sus padrinos que ha tenido. ¿Qué enseñanza recuerda?
Mira, de mis padrinos, caramba. ¿Qué te voy a decir? De mi padrino de santo, persona con la cual no tuve mucho roce, no puedo decirte mucho. Ahora más bien estoy tratando de tener contacto con él, porque no nos vemos. Mira, yo tengo 30 años de santo, que voy a cumplir, y no nos vemos desde que yo estaba de Yahoo. Él tenía sus cosas, yo tenía las mías. Entonces fuimos por caminos separados, pero buena persona. Aprendió él mucho de mi abuelo, don Luis Castañeda, o Chayehue ayer. Que era muy mal reconocido, muy mal tratado. Esto, no se le ha dado el puesto religioso ni en Cuba ni en Venezuela, que fue donde más hizo. No se le dio el puesto, ¿no? Pero te puedo decir, de Luis Castañeda aprendí que hay que ser humanitario. Ya eso lo traía yo de mis padres. De mi abuelo Luis Castañeda iba Eva dentro, no, che, güey, ayer que hay que ser humanitario. Un hombre que llama, yo no conocía a mi padrino, al que me hizo santo. Llegué con problemas a casa de mi paisano Luis Castañeda, y Luis Castañeda movió cielo y tierra dentro de lo que pudo, y como él no pudo hacerme santo, llamó a dos ahijados de él y les dijo: este es un muchacho, necesita ayuda, hay que hacerle santo. Y me lo hicieron. Yo puse dinero, gracias a la ayuda de un gran amigo mío y ahijado mío, que está en Bahía hace muchos años, y no, si no te molesta, permíteme nombrarlos. Creo que hay que ser agradecido. Hay que agradecer lo bueno y hay que agradecer lo malo. Yo tuve una época terrible en mi vida en Venezuela y me enfermé, y gracias a la ayuda espiritual de Luis Castañeda, Ochae Weaye, y Valle Valle en Tonú, mi abuelo, que fue que me raspó, fue que me rapé. Yo no tenía dinero, un ahijado mío, Ángel Santiago Fagundes Vega, iba allí en Tonú, luz para él, de la familia Fagundes, que vaya, y lo respeto en la distancia y en el tiempo, y me hicieron mi santito. En un año en que no se le hacía nada a nadie, me lo hicieron, le agradezco profundamente. Y este señor, Luis Alfredo Correa Sánchez, Ochungo Yemí, esto, vaya, se prestó. Sí, como no, su padrino le dijo, él pudo haberse negado, ¿verdad que sí? Él no lo hizo. Entonces, sí, desde Luis Castañeda, la humanidad. Hay que ser humanitario, mi hermano. Si tú no, Dios no mora en tu corazón. De mi padrino Fernando Mori Ponce, el tigre de San Miguel del Padrón, un hombre humanitarísimo, todo el mundo en La Habana lo conocía. Esto no era por su conocimiento que él lo llamaba para los plantes. Era porque era un tipo que llegaba Fernando y te podía gozar aquello. Era humanitario, noble, justo. Te aliviaba el trabajo. Tú como religioso sabes lo denso, claro, que puede ser el trabajo religioso. Entonces, él me enseñó eso, que IFA es inteligencia, fuerza y abnegación. Que hay que ser inteligente para ser babalao. No importa el grado escolástico, que hay que ser inteligente. Que hay que entender al mundo, que hay que comprenderse a sí mismo, que hay que ser fuerte, porque tú como religioso lo sabes, y todos los hermanos religiosos de la rama que sea lo entienden. Señores, llegan gente que están enferma espiritualmente porque le han hecho daño, o porque han vivido en el daño, o porque se hacen daño. Pero hay personas que llegan y lo de ellos no es un daño espiritual, es un daño material que se puede resolver con lo espiritual. Entonces los santeros, los babalados, los religiosos somos un poco chamanes, un poco psiquiatras, un poco psicólogos, pero no dejamos de ser humanos. Y vemos la maldad de la humanidad cuando vemos un niño con una brujería, cuando vemos una mujer con un daño, cuando vemos un hombre destruido. Y se hace, lo hacen, y tú lo sabes que es así. Aunque haya gente que diga que esto no existe, esto existe y es tangible. Entonces, eso me lo enseñó Fernando Mora Ponce, o luego Patalago Bundacá, que fue inteligencia, fuerza y negación. De mis padres, que fueron también mis padrinos, porque mis padres, mis abuelos que me criaron, aprendí todo lo bueno de la religión y de la espiritualidad. De mi padrino Jesús Marín Otrupunca, o Mole Guá, del cual me siento sumamente orgulloso. Sumamente orgulloso de él. Mi padrino, para empezar, es un hombre con una capacidad de estudio terrible. Está viejo y está estudiando, y fa. Y un día me dijo un algo que quiero que lo tomes, que lo entiendas y lo analices. Voy a tomar una palabra o una frase, no quiero que se me tome como un falta de respeto. Voy a tomar una frase de un personaje que está en las redes actualmente, que tiene una capacidad religiosa terrible, que es un hombre que para mí vale mucho como religioso, aunque no lo trate ni sea mi amigo, ni yo lo sea de él, ¿no? Que es el señor Orejita. Dice, échale moropo, llévalo a la vida. Moropo para los cubanos es cabeza, que le eches pensamiento y que lo lleves. Esto que te voy a decir es para llevarlo a la vida. Con el señor Orejita me respeto, creo que tiene gran conocimiento y tomé su palabra por eso, por respeto. Mi padrino me dijo un día: Adolfo, contra nosotros no pueden ir, porque ir contra nosotros es ir contra IFA. Una persona puede pensar que es soberbio, mi padrino. No, sobre ir contra IFA, no, papo. Lo que pasa es que mi padrino me enseñó una de las cosas que me enseñó él. No es que me... De una de las cosas que me ha instruido. Doctor, haga todo en IFA. ¿Vas a respirar? Pregunta el IFA. ¿Vas a defecar? Pregunta el IFA. ¿Vas a reír? Pregunta el IFA. ¿Vas a llorar? Pregunta el IFA. ¿Necesitas algo? Recurre a IFA. Entonces, si estamos dentro de esta situación y yo tengo un problema con mi hijo, yo soy padre y tengo 3 hijos varones y ya son hombres. Y muchas veces los padres creemos que tenemos la razón absoluta y se nos olvida que nuestros hijos han crecido. Y entonces de repente voy a reclamar algo y reclamo como no es, la cosa se me pone fuerte y vaya, y me tiro la cadena y me veo Ocananquío, la creación de la tierra. Pero dice Ocananquío que, dice Fáin Ocananquío que los padres y los hijos tienen problemas porque el padre no sabe hablar. Se le olvida que los hijos... Entonces me remito a mí mismo, pues yo soy el padre y vaya, y que todo... No, y Fáin me está diciendo... Tus hijos han crecido, ya tus hijos son hombres, te deben respeto, pero tú debes de tener moderación.
Sí, sí.
¿Entiendes? Entonces, mi padrino dice, el que vaya contra nosotros va contra IFA. ¿Por qué? Porque si tú haces todo como te lo dice IFA, si tú te guías de una manera correcta por los principios éticos, morales, adivinatorios, preconductivos, religiosos, familiares, de lo que es IFA. Doctor, entonces indudablemente ir contra ti es ir contra IFA porque tú estás en lo correcto. Esas palabras de mi padrino se me quedaron en el alma. Mi saludo, mi padrino Jesús Marín Cuesta, está en la República Dominicana en unión de su esposa y en unión de sus hijitos. Besos y abrazos para él, me respeto. De mi padrino, de mi madrina, te puedo decir algo. Mi madrina que me recogió con mucho amor y cariño, Luisa María Mosquera y Nodarse, Ocán La Ocha, de San Miguel del Padrón, como somos todos nosotros, en Veracruz. Un monstruo. Todo lo que yo sé, aparte de lo que me enseñaron mis familiares y lo que se veía en casa, pero todo lo que yo sé de cómo administrar un santo, de cómo organizar un santo. Soy un hombre que me doy el lujo de que, me doy la lija y el lujo de que mi esposa y mis hijos pueden organizar, gracias a mi enseñanza, un santo en una semana, en 2 días. Si viene el santo entrando por esa puerta, hay que organizarlo. Los 3 días ya tenemos oriente, todo lavado, todo listo. Eso me lo enseñó Luisa María Mosquera y Nodarse, Pucha o Carla Ocha. De Veracruz, porque hay otra pucha, el Luyanó, también tiene Chupacalá, también muy honorable, persona a la que respeto mucho, esposa de mi gran amigo, el señor Juan Carlos Fresneda, autora de Acoy, que me dirigió varios plantes y que un hombre con un conocimiento bárbaro. Fue el que dirigió el cuchillo de mi hijo Adolfito, fue el que dirigió el cuchillo de mi ahijado, el difunto Sergio, fue el que dirigió el cuchillo de mi ahijado Silvera, autora de Trupo. Entonces su esposa, persona de mucho respeto, como toda la gente de Luyanó, un saludo desde aquí para toda mi gente de Luyanó.
Y en cuanto a la enseñanza que haya recibido de alguno de sus ahijados, ¿qué recuerda? ¿Alguna enseñanza importante que le haya dejado a alguno de sus ahijados?
Mira, yo he tenido un ahijado maravilloso. Yo he tenido un ahijado maravilloso. Muchos ya no están porque tú sabes que en la carrera de la vida yo voy un poquito adelantado. Hay gente que tiene el sol de frente, tú que eres un hombre joven tienes el sol al frente. Ya yo lo tengo llegando a la rabadilla y le imploro a Dios que no se apague. Pero bueno, yo no quiero vivir mucho, pero le imploro saludos al espíritu de Chabelo. No, sí, muchacho Chabelo. Él es el cargador. Si se me corta, estamos grabando todavía, ¿verdad? Ya yo voy a poner el cargador. Entonces, mira, de una hijada que no es mía de santo, pero le di su manita de oro, de Auristela Díaz, aprendí que una persona puede ser muy buena madre o muy buen padre y trabajar para el mundo sin descuidar su familia. Sin descuidar su familia para nada. La regla está ahí arriba. Sin descuidar a su familia. Auristela Díaz fue una mujer trabajadora, luchadora, firme, consciente, con muchas cosas, y nunca descuidó a su familia. Tanto es así que ella y el difunto criaron nietos, y creo que hasta bisnietos, y los tienen allí. Humanidad, de un allegado. Esto de Rafael Silvera, un allegado mío, que aunque no me guste su idea política, yo soy, tengo mis ideas, pues. Me mordió el perro dos veces, no me puede gustar el perro. Pero muy consecuente con su ideal político y muy humanitario dentro de ello. Cuando tú has tenido tanta gente como he tenido yo en mi vida como padrino religioso, hablarte de ellos sería sentarnos durante horas, porque he conocido gente maravillosa, maravillosa, y que me han enseñado. ¿Y qué te puedo yo decir? Y además de que he conocido gente maravillosa y que me han enseñado, he vivido situaciones profundas que me han permitido entender de que ser religioso va más allá, me ha dejado de cualquier cosa. Ser religioso es ser padre, es ser amigo, es ser hijo un poco. Perdón, voy a contarte una anécdota. En la República de Venezuela, donde viví muchos años, hay un pueblo al cual amo profundamente. Se llama Curiepe, en el estado Miranda. Mis besos, abrazos y respeto a Curiepe y a los curieperos. Es un pueblo que es ver África en Venezuela. Muchas tradiciones, tremenda nobleza. Vaya, es como ver Sahuaragante en Cuba. No sé si hay una población negra o muy autóctona allá en México, pero bueno, o aquí en Colombia como San Basilio de Palenque. Allí había una señora, mis saludos a toda su descendencia, llamada Alejandra Matos Lara. Mi ahijada, le di algunos sacramentos de palo y algunos sacramentos de santo. Una mujer que me llevó a mí muchísimos años, podía ser descansadamente mi madre, y lo fue. Tanto es así que ella me besaba la mano, no sé si sabes, me pedía la bendición, bendición padrino. Y yo, bendición Alejandra, Dios te bendiga, Alejandra. Y después de que le echaba la bendición, bajaba la cabeza, bendíceme Alejandra, Dios te bendiga, padrino. Así era nuestra relación. Una madre maravillosa, una madre con un carácter intrépido. Siendo campeón, cocinando, llegó a París. Siendo campesina, cocinando, llegó a París. Así que no puedo decirte que fue para mí una madre. Yo fui a su pueblo, a conocer su pueblo dos días, llevado por su hija Margarita, y me quedé dos años. Y me enseñó algo todos los días que la veía. Padrino, si usted no hace el bien, usted no cree en Dios. Ya con eso te puedo decir qué tipo de mujer era. Entonces, de ella aprendí. Yo me levanto en la mañana, si puedo hacer el bien lo hago, y si no lo puedo hacer, busco la manera de hacerla. Esto, no te metas en la vida de nadie, no perjudiques a nadie, no hagas mal que no es preciso, que hacer bien no es necesario. Si tú no vives bajo ese precepto, no eres de ninguna religión. Quien no nace para servir, no sirve para vivir.
Sí, padre.
¿Verdad? Nuestros dioses están para hacer el bien. Hay gente que no cree en ti como religioso, pero eso no impide que le des un pan al mendigo, que le des agua al sediento, que le trates de darle ropa al que no lo tiene. Y dar, no es lo que te sobra. Si no estás dando, sino limosna, estás deshaciéndote, claro. Hay que dar. A la ley hay que darle amor y conocimiento. Al que no es nada nuestro hay que darle conocimiento y amor. Porque si tú no le dices al otro que no cree en la santería, que tú no eres un asesino, que vestirse de blanco no es malo, que tener collares no es ser demoníaco, ¿verdad? Yo no puedo pensar que haya habido un ser más bueno que mi abuela, que mi madre, que me crió. Tenía defectos humanos, como yo me imagino que tú entiendes que doña Julia es un ser humano con todo y que para ti sea él no plus ultra del amor. Pero cuando tú tienes seres que te aman y que te dan buena enseñanza, piensa, también hay otros seres que no tienen que los amen. Entonces, ahí estamos nosotros. Es nuestra función.
Es nuestra función, muy bien.
No sé si te contesté la pregunta
que me hiciste. Ahora, hablando de lo que es ser un padrino, ¿qué compromisos uno adquiere cuando uno es padrino? ¿Cuáles son los compromisos que adquirimos?
Mira, vamos primero a hablar de padrino y de ahijado. Hay personas que se consultan contigo de toda la vida porque les gusta su brujería de usted, su magia de usted, su mano de usted. Y esas personas nunca recibieron un collar ni un artículo. No, no, mándame un baño. Esas personas así, no sé si te has encontrado con ellas. Aunque usted no lo crea, después de tanto tiempo, son ahijados y son familias. Porque aunque no crean en la religión, creen en ti. Eso es importante. Creen en ti. Hay personas que tienen contigo todas las ceremonias y no son tus ahijados, son tus clientes. Porque recibieron contigo, se hicieron santo contigo, pero su corazón no te pertenece. Le gusta lo que, cómo tú les cobras o cómo tú les trabajas, pero no, no hay esa trascendencia. Entonces, tienes,
no
son
hay
clientes.
Sentimiento, ¿no?
Elena carga la llave. Está mejor con Pedro que con Juan. Pero si Ricardo estuviese mejor, estuviese con Ricardo. Entonces, y hay personas que te aman y te siguen, tengan o no algo tuyo. Y tu palabra para ellos es de respeto y tú y te inmiscuyen en su vida, más allá de lo espiritual, en su casa, en su carne, en su día a día. Ahora, yo procuro tener pocos clientes para tener algunos ahijados. Yo nunca pago mi teléfono. Mi teléfono se funde. Porque el padre Arturo, lo que voy a decir tal vez me sea criticado, lo que voy a decir tal vez me ponga en la picota, vaya, que puede ser que yo soy negro y latinoamericano, no me puede pasar más nada, coño. ¿Qué te digo yo a ti? Yo hay ahijados que son de mala vida, lo que llaman gamines, malandros, no sé cómo le llaman en México. Aún el asesino más cruel tiene una abuelita que lo ame. Aún el asesino más malo le hace bien a un niño o a un anciano. Yo no estoy puesto por Olofi en este mundo para criticar a nadie. No soy menos que nadie, pero no soy más. Te lo dije en una oportunidad. Para ti soy respetable o para mis amigos porque soy babalao, como tú eres respetable porque eres un chango. Pero los que son evangélicos o los que siguen otras creencias religiosas que no entienden que somos. ¿Qué somos nosotros? Un par de personajes más. Como para un musulmán, un cura, un sacerdote de una religión más. Pero el simple hecho de ser sacerdotes de nuestra religión nos permite ver el dolor humano y la alegría humana, ¿verdad? Entonces, bien. El padrino es esto. Yo tengo hijados que son ladrones. Yo no mando a nadie a robar. Pero ese ladrón cree en mí. Y a base de su creencia en mí, sigue el consejo de los orichas, de las deidades, de los muertos, y se suaviza su mala acción. De repente sigue robando, pero ya no mata. O ya no hace daño. Sí, ¿tú me entiendes? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Le cierro la puerta al que
no,
viene?
Estamos para salvar.
A los hijos no se les cierra la puerta, mi hijado. A los hijos se les ama y se les corrige. Y si no se les puede corregir, se sufre con ellos. Yo tengo hijadas doctoras y las atiendo en la mañana y en la tarde y en la noche. Y tengo hijadas prostitutas y las atiendo en la mañana, en la tarde y en la noche, porque el padre no mira que son sus hijos. Si es buen padre. Si es una bestia, si es un animal, pero entonces cuando tú le das un consejo a un ahijado y ese ahijado te mira a los ojos llenos de lágrimas, o cuando tú le abres la puerta a una ahijada, porque no tiene brujería, pero tú un zafarrancho con el marido y no tienes que recurrir. O cuando tú ves que hay un tipo sumamente belicoso, guapo, macho, y tú le hablas y le dices, coño, mi ahijado, ¿qué estás? Y te baja la cabeza.
Ah, ¿sí?
El padrino es un padre, coño, la gente no lo entiende. No se trata de chupar, comemos y bebemos. Y si yo te digo a ti, si yo tengo un hijado que me va a pagar un más porque lo puede hacer y me va a llevar a Francia, coño, lo quiero más que a mi mamá, chico. Pero si tengo un hijado que sufre, que está en un bohío, en un rancho, en un, ¿cómo es que le decía Marimar? Que yo me quedé Marimar entera, para que tú lo sepas, en un jacal,
sí.
¿Verdad? Ah, yo voy a casa del jacal de mi hijado. Esto, yo quisiera que tú, o alguien, cualquiera, le preguntase a mis hijados que están en Venezuela, que están en Cuba, que están en México, que están en Puerto Rico, que están en cualquier lado, si su padrino no los llama, si su padrino no los quiere. Yo llamo más a los que están en peor condición económica, porque el que está bien me puede llamar, puede gastarme algo, coño padrino, coño viejo, tú te pones contra el tráfico. Pero aquel que está malito, o que es humilde, o que no se puede dar grandes gustos, o que es un ser humano normal, común, natural, yo los llamo, porque son mis hijados y los quiero, porque me dieron la confianza de meterme en su vida. Entonces,
la confianza.
Hay muchos ahijados míos que, tal vez por mi carácter, ¿no? No están conmigo. Más que todos los que quisieron hacer sus propias casas y crecer aparte. Pero yo no puedo ser tan malo, porque tú puedes ver mi Facebook, la cantidad de ahijados que me saludan y la cantidad de gente que me llama. Pero no me llaman para decirme que tienen una brujería, me llaman para decirme, me duele la muela, o padrino, tengo esto con mi niño, o padrino, mi mamá no la soporto, o padrino, quiero dejar a mi mujer, o padrino, mi marido me tarrea. Esas cosas son las que llenan al padrino. Tú sabes que es lindo, mi hijado, se lo digo yo y esto va a ser de risa para mucha gente, pero los que me conocen saben que es así. Yo siempre he dicho que yo molesto poco a mis ahijados, visito poco, salgo poco de mi casa, pero estoy muy pendiente. Porque es muy bonito que yo te llame y tú me digas, coño, está llamando a mi padrino, hoy vaya mi padrino, ayúdame mi padrino. Es lindo eso, sentirse así como yo me siento. Ah, que coño, me está llamando mi padrino, no hay que ser ahora. Oh, ayúdame mi padrino, yo estoy encantado, yo estoy mamando, yo no tengo centavo. Entonces, no sé si te... Si te expliqué qué es lo que yo quiero sí, ser padrino.
Claro, padrino, y que los hay, cada uno de los ejemplos que dio, los hay. Hay padrinos excelentes como usted, hay padrinos que solamente están por el dinero, hay padrinos que solamente están viendo el interés o el beneficio, ¿no? Pero, pues bueno, tratemos de ser claro. Más de los que buscamos ayudar, unificar, ¿no? Y estar con nuestros ahijados en el momento claro. Que los necesiten.
Tú sabes que es bonito. Es bonito que, vamos a ver, mira esta relación, voy a ponernos de ejemplo a ti y a mí. Tú eres un religioso onichango, tienes un pueblo grandísimo, eres una persona respetada. Yo me siento orgulloso cada vez que tú me llamas y me dices, padrino, mire esto, hice esta consulta y vino esta letra. Porque eso indica el nivel de confianza que hay. Tú sabes que tu padrino es tu amigo, que no está para quitarte al pueblo, que no está para meterte en tu vida, que no está... Yo no entiendo a los padrinos. No, tienes que dejar a esa mujer, es un osombo. O ese tipo, no te sirve. Pero si la gente llegó a ti con una familia, trata de salvarla, no se pudo salvar, tú hiciste lo posible. Tú hiciste lo posible. ¿Me entiendes? De manera que yo pueda decir, voy a mandarle a Arturo, encárgate de tal persona. Porque ni tú tienes temor de que yo te voy a quitar tu puesto o tu preponderancia, ni yo tengo temor de que tú te me vas a soliviantar, porque si en una relación no hay confianza, mi hijado, ¿qué puede haber allí?
Claro, padrino, exactamente. La confianza es importante en una relación de padrino ahijado, ¿no?
Claro, aparte de eso, el respeto. El ahijado es suyo. Usted me lo trajo para que yo le diese mano de orula. Si el ahijado necesita cosas de IFA, se le atienden cosas de IFA. Pero no es que yo voy a pasar por encima de su padrino, que es el que le va a hacer santo y le voy a decir, no, eso no es así, porque dice IFA, caballero, ¿qué es lo que vivimos? Esta falta de ética, de moralidad, estamos a una rebatiña, mira. Si Dios puso 3 para que se consultasen conmigo en un año, claro. Dios puso 3. A lo mejor un millonario me va a mantener el resto del año. A lo mejor el otro es cocinero y me va a dar la comida. A lo mejor el otro tiene una casita y me resguarda allí. Me sirvieron esos tres. Pero yo no, yo respeto la mentalidad de cada quien, pero creo que ser padrino, ser religioso es estar allí, simplemente estar allí.
Estar en las buenas y en las malas, ¿no?
Ya tú lo has dicho perfectamente.
Sí, padrino. Ahorita hablando en esta situación de padrino ahijado, esta relación, ¿cuáles considera que son los principales detonantes en una separación entre padrino y ahijado?
Mira, como ya yo te dije, vamos a hablar de padrino y ahijado, porque la falta de respeto, como es del menor para el mayor, es del mayor para el menor también. Hay muchos mayores falta de respeto y hay muchos menores muy frescos. Vamos a hablar de los aleyos y de los paleros, que están más o menos en la misma, en el mismo nivel de consistencia con sus mayores. Si el ahijado, tú le diste collares a un ahijado, tú le diste guerrero a un ahijado, yo respeto las casas donde los santeros le dan guerrero a sus ahijados. Lo respeto porque viví mucho eso. Yo viví 16 años de santo trabajando santería. Y lo vi, y si mi madrina lo hacía, yo lo hacía, los demás lo hacían. Ah, cuando yo lo hacía, sí era bueno. Ahora, como yo soy avalado y no lo hago, es malo. La doble moral, ¿por qué? La hipocresía, ¿por qué? La falta de respeto al otro religioso, ¿por qué? Tú ves que los evangélicos, todos andan con su librito y se saludan y se quieren. Nosotros, los adoradores de piedra y caracol y pepita, siempre nos miramos mal como perros gruñones. ¿Por qué? ¿Qué cosa es esto? Ahora vamos. Tú tranquilo que yo lo vi, está bellísimo. Entonces, si el padre, si usted le dio collares, le dio guerreros, le dio fundamentos, un aleyo. El aleyo no puede, aleyo significa extranjero, no se puede sobreexcitar, ni se puede sobrealimentar, pero hay que decirle, mira, los collares son esto, por esto, por esto y por esto. Se mantienen así, te sirven para esto. Tus guerreritos, papi, son así para esto y para esto. Si no le damos información, más allá del estado afectivo, te quiero, mi hijado, una llamada. Tu problema me importa, tu vida me interesa, te doy las gracias por confiar en mí, por entregarme cosas tan íntimas. Porque el padrino escucha cosas íntimas, seres, cosas que son del alma, del corazón. Y si una persona, una mujer, para escoger a un ginecólogo, que lo que le va a ver son las entretelas del cuerpo, imagínate tú la gente que te hace las entretelas de su alma. Padrino, sufro, mi marido no me ama. Padrino, la amo, pero mi mujer me traiciona. Padrino, mis hijos. Padrino, mis nietos. Padrino, mi vida. Entonces te abre su cabrona alma, como para que tú te sacias y te regocijes y te burles, porque hemos visto santeros que lo que sale el ahijado cagado de la risa, ay, perdón, fue la mala palabra. ¿Por qué? ¿Por qué, señor? Eso es crueldad. Entonces, ¿cómo debe de hacerse? Si tú eres palero y le diste a ese aleyo, sea cual sea tu rama, le diste a ese engueyo, a ese pino nuevo, un lucerito, una firma, porque hay casa que no da lucero, le dieron una firma, enséñalo, porque se le estás dando. Entonces tú le das a un niño una pistola y se da un tirote y dice, el niño es estúpido, claro. Estúpido fuiste tú, que se la diste cargada. Y cuando la gente cree, sobre todo, todos hemos sido aleyos. Esto en mi caso no, en el caso de muchos, porque nuestras familias son de trascendencia religiosa, pero en el caso de muchos con mexicanos o venezolanos o panameños, gente que conoce la religión después, se emociona, chicos, se excita y quiere su collarita y mostrarlo por fuera y soy santero y vestirte blanco. Y no hay nadie que le diga, papi, tú no eres santero, tú estás en la santería, tú eres aleyo, puedes vestir de blanco, pero no debes hacer esto, no te debes exponer ni exponer a la religión a esto, sí. ¿Me entiendes? Entonces, hay que enseñar, coño, si tú no enseñas, no aprendes. No hay pregunta estúpida, hay estúpido que no pregunta, pero la función de un padrino no es enseñarle a los demás cómo él brilla, es enseñar a los demás a brillar ellos. Que mi ahijado sea, mira... Yo nunca tuve bronca con los ahijados, hacerle yo veo. Mira, un ahijado mío hizo un plante y no me llamó. No te voy a decir quién es porque no viene al caso. Todo el mundo es dueño de su vida, sobre todo los abogados. Y después fueron a mi casa los aleyos de él. Mire, yo soy ahijado de este señor que me dio mano a Lula, usted es mi abuelo. Yo quiero que usted, bueno, yo le digo, no, yo no soy tu abuelo. Yo soy padrino del que te dio la mano a Lula, porque tú eres aleyo. Si tú fueras abogado, fuese abogado, yo soy tu abuelo. Pero mira, esta es tu casa, yo no sé por qué tu padrino es así, pero esta es tu casa. Porque el padre se pelea con el hijo, pero no con el nieto. Los nietos no tienen nada que ver. Y entonces, coño, chico, enséñalo a fumarse el tabaquito para lucero. O enséñalo a prenderle la velita a la firma. Porque si lo hace mal, o va a buscar otras cosas, la culpa es tuya, no es de nadie. Y la gente que le muestre su aprecio. Ahora, vamos a hablar de ya consagrados como gente que puede ser padrinos. Santeros, paleros, babalaos. ¿Por qué se van? Mira, yo tengo aquí mismo, yo estoy aquí viviendo en Colombia, yo tengo 3 o 4 hijos adoptados, que cuando llegaron acá siendo babalaos no sabían dónde estaban parados. Y lo que ellos creían que era lo correcto no era. ¿Qué es lo que tiene que ser el padrino? El padrino tiene que primeramente apoyarte en lo personal, en lo íntimo, al hombre, a la mujer, al niño, a la niña, al humano. Primeramente que nada hay que enfrentarse con él y decirle, esto está mal. Porque cuando tú no le criticas las cosas malas a alguien que tú aprecias, tú eres un traidor. Tú no puedes pensar que toda la gente te está aplaudiendo. Mosca que puede estar llevando la vida del zancudo. No es que te aplauden, es que quieren matarte, porque no sirve, eres irrecuperable. Entonces, si usted es palero, usted tiene que aprender lo básico del palo. ¿Con quién tiene que aprenderlo? Con sus mayores. Si usted es aleyo, usted tiene que aprender lo básico, estamos un poquito de acuerdo, lo básico de la santería, tus funciones, tus deberes, tus situaciones, quién es el ángel de tu guardia. Si tú no escuchas de tu madre las historias de tu abuelo, ¿de quién tú lo vas a escuchar, Arturito? Después de eso, hay que enseñar el sentido de pertenencia. No somos brujos, somos una religión, no una secta. Religión con los principios básicos. Somos de tal familia. Somos de tal rama. Somos seres lo más grande que puede haber. Es el contacto total con el conocimiento de la propia existencia. ¿No es la verdad?
Claro, padrino.
Luego, si tú eres babalao, yo soy babalao. Los babalaos no somos como los santeros. Los santeros son más tiernitos en muchas cosas. Los babalaos somos más ásperos. Pero cuando se trata de trabajar o de la necesidad, el babalao es más unido al santero. Pero siendo palero, santero, espiritista, mentalista, metafísico, parapsicólogo, no es religión, no es espiritualidad, no es semblanza, unión a Dios. Entonces, para ser buen padrino, lo primero que hay que hacer es respetar para ser respetado. Querer para ser querido. Enseñar para ser comprendido. Y esto, los allegados míos no pueden decir que yo no los enseñé. El que se fue de mí se fue tal vez por mi carácter o por sus características de ellos, porque yo sí soy un poco difícil. Soy difícil porque, Arturo, mira, si tú y yo vivimos juntos, mientras estamos como hombres, nos queremos, nos tomamos nuestra vez, pero a la hora de la religión hay que cumplir. Esto es así. El coco no se reza así, se reza así. No, padre, pero está bien, tú lo aprendiste así, pero aprenderlo como lo aprendí yo. ¿Por qué? Si no tenemos conocimiento para manejar las energías, estas energías no solo destruyen a los demás, sino a nosotros mismos. Es como el que trata de ser médico sin conocimiento médico. Tú envenenas a cualquiera. Sí. Niño, dale algo de comer al conejito. Suéltale algo allí, algo, cualquier cosa, zanahoria, alguna bobería. Tengo un conejo que me tiene loco. Me dice el otro día un vecino que tiene uno, ay, mi conejo es cabeza de león. Y yo, como vivo aquí en Colombia, el mío va a adoptar, no, el mío es caregamín.
Padrino, entonces, ahorita esta cuestión, dime, que está pasando mucho en las redes sociales de muchos aleyos, santeros, paleros, mismos babalaos, que están buscando el conocimiento en las redes sociales. Yo no los juzgo, yo también en parte leo, pongo mi conocimiento ahí, lo que puedo saber yo lo comparto, pero ¿por qué cree que se está dando esta búsqueda de conocimiento. ¿Qué está pasando entre padrino y ahijado que hay que buscar el conocimiento por fuera y no en nuestra casa?
Por lo que hemos hablado, mira, si un muchacho, ahorita a los muchachos no les enseña respeto como nos lo infundieron a nosotros o a tu generación. Si un muchacho se gasta, no sé cuánto usted hace el salto en México, pero supongamos que hacen 50 mil pesos. Tienes fe en tus padrinos, amas al santo, estás emocionado, como te dije, para vestirte de blanco y ponerte tus collaritos, pinga. Perdóname, pinga. Entonces, pero resulta ser que tu padrino solo te quiso mientras te estaba comprando las cosas para el santo, mientras te estaba en el trono, después saliste, mírate, que te lleve el diablo. O como dicen aquí en Colombia, que te lleve el puta. Lo mismo los babalaos, lo mismo los paleros. ¿Por qué la gente se está yendo de sus padrinos? No tienen conocimiento, no tienen apoyo, no tienen cariño, no tienen firmeza. Porque cuando tú estás bien en algún lugar, tú no te vas a ir. Olvídate de Carola, que ella baila sola. Ahora, sabemos que a la ley hay cosas que no se le puede enseñar, pero no es nada más bonito que un aleyo que sabe dar coco. Que un aleyo que sabe atender a su hecho, a su guerrero, a su mano de lula, a sus collares, a su santiago, a su loco, a su jimagua. Es un error. No, que la ley no puede dar coco. Caballero, mira, todo no lo puede hacer el padrino. Y hay cosas, tú eres un hombre, yo soy un hombre. Hay cosas de tu vida y de mi vida que no queremos que se entere nadie. ¿Qué? O por lo menos en ese momento. Y si el aleyo está en Suiza y Arturo, su padrino, que le hizo santo, que le dio los santicos, está en México y no hay comunicación, ¿lo dejamos morir?
No, no, no.
Ah, y si eso es con un aleyo, el santero, tiene tus zapatos. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros sacamos la religión para Venezuela y de Venezuela para el mundo y para México y de México para el mundo. Hay santeros en Chile y en Chile no hay coco. ¿Con qué coño le va a dar coco al santo? Ah, sí, pero la persona tiene unos jueguitos de cáscara de coco pintada, uno de azul, otro de amarillo, y tiene un jueguito para cada santo, y eso está lavado, y la persona lo hace. Eso está mal, eso está bien, porque es recurso. Eso está bien, la deidad está contestando. Pero si tú no le enseñas eso a tu hijado se mortifica, no tiene nada que hacer, hace las cosas malas o no las hace. No se va de ti, porque entonces la gente viene a ti buscando una solución, no más problemas. ¿Me entiende usted eso? Ahora, se van porque si tú le dices, los babalaos rezamos ochepiles, un signo de Ifá para dar coco. Disculpa, tú no sabes cómo está la señal. Entonces, Changó tiene su propio chepile, aunque la gente, como no es común, los babalaos le llaman chepile, Changó, chepile, boroboro, no importa, como cualquiera te diga. Pero cuando tú te pronuncias, cuando tú te profundizas, él tiene su propio chepile, su propio ritual para darle coco igual que él. Entonces, si el padrino no quiere que el ahijado haga las cosas malas en su concepto, ¿por qué no le enseñe y lo ayude?
Ah, sí.
Ahora, no, muchos padrinos, no, que no vas a ser más grande que yo. Mira, Arturo, mi abuelito, que fue el que me crió, no estudió más allá de los primeros años. Y fue un hombre que leyó muchísimo, autodidacta, y fue un hombre que me enseñó muchísimo. Hay gente que no tiene cultura escolástica, pero tiene una cultura humana muy grande. Y entonces hay que entender que yo soy licenciado en filosofía e historia, entiendo 8 idiomas, me puedo hacer entender en algunos lenguajes, he leído muchísimo, he viajado mucho, pero nunca voy a ser más grande que mi padre, que me hizo. No me la llevo bien con el señor Kojimi, no hemos tenido nunca vivencia religiosa juntos, pero ese fue el que me hizo santo a mí. No voy a ser más grande que él, más nunca. Una cosa es fama, otra cosa es mundo, pero grandeza. Si no es grande la semilla, sino porque viene del árbol. Entonces, muchos padrinos tienen a sus hijados en la oscuridad, muchos padrinos tienen, porque no van a crecer. Mira, a mí no me importa si un hijado mío hace 10.000 infases, Dios lo bendiga. De todas maneras, cuando vaya a la ceremonia, tiene que nombrarme así, no me quiera, porque yo fui el que le hice infase. Yo separé de mi padrino que me hizo santo. No tenía un año de yabú, no tenía los 3 meses. Y voy a cumplir 30 años de santo el 20 de diciembre de este año. 30. No he andado nunca con él, pero lo moyurbo todos los cabrones días todos los días, porque así no voy a hacer una consulta, o tengo que saludar a mi santo. Y cuando yo saludo ya, tengo que acordarme que nací de Chumo Lortí. Y que, para bien o para mal, viene de manos de ese señor. Entonces, se pierde eso, al perderse la afinidad, se pierde el cariño. Y al perderse el cariño, se pierde la unión. Y a veces hasta el respeto. Porque hemos visto padrinos levantándole la voz, dejado a los padrinos. En Cuba era otra cosa, porque los viejos eran de película, y eran abuelos, y eran padres, y te metían un garnatón y tú dale para allá. Pero en otros países eso no se puede hacer. Yo he visto en México con algún padrino, le pegó un ahijado por una falta de respeto, teniendo razón al padrino, y el ahijado le metió dos tirotes. ¿Y tú te imaginas eso? ¿Uno con dos tirotes? ¡Caballero! ¡No! La religión no es eso. Yo prefiero que se vayan a faltarnos los respetos. Yo le hice mucho, yo creo que si mis ahijados me escuchan, los levanté. Que después no pudimos amarnos más, después les parecí poco, o después, pero los levanté. Y nunca me metí en sus casas a nada. Más bien, muchas peleas con mis hijados fueron eso. Padrino, usted no viene, no se viene. Porque hay muchos padrinos que se te instalan como una sanguijuela. Y como te repito, es mejor que diga el turista Juan, ¡oye, viene mi padrino! ¡Cojones, viene mi padrino! ¿Cosa es esta? No sé si te contesté a mi manera esa pregunta.
Padrino. Por último, ¿qué consejo le da usted a la ley o al creyente, al que se está empezando a acercar a la religión para que pueda elegir de manera correcta a un padrino? Sea cual sea, padre.
Mira, yo le daría consejos. Mira, primero que nada me he dado esto. Yo le daría varios consejos. Uno, la religión no es para capricho. Entendemos que la religión es magia y la gente cree que tenemos una varita mágica y los brujos, los chamanes, los espiritistas, vamos a resolverlo con los astrales porque llegaron los aniñaki. No es así. Cada religión tiene su manera de dar consuelo a su gente. Los musulmanes, los budistas, los cristianos, los taoístas, los lamaí, todos tenemos una manera de dar consuelo a nuestra gente. Pero sí existe la magia. Entonces tú puedes endulzar a una persona para que te mire, para que te vea, e incluso puedes hacer la magia para que te pertenezca. Pero ahí está. Una cosa es propiciarte y otra cosa es obligar. Religión no es capricho. Luego, hay personas que tienen que defenderse porque el muchachito de la esquina de su cuadra es un ladronazo y le gusta pegarle la vez a un tipo que tiene un perro y se lo suelta a los perritos para que los mate. Hay que defenderse de este señor. Sí, sí existe la magia y sí existe el bien y el mal. Y a ese tipo que le gusta que su perro mate a otro, o a ese tipo que le pega a la viejita, o a ese abusador, hay que joderlo. Eso sí, pero espérate tú que la ética y la religión tiene sus momentos de justicia. No es que tú vas a venir y vas a ver, a pagarle el babalao y el santero para que te destruya toda la cuadra porque te caes mal. Y el santero o babalao se va a prestar. Entonces, primero que nada, mi primer consejo, olvídate del capricho. La religión es para mejorar todos los aspectos de nuestras vidas. Ahora, esto hay que hacer así. Tiene que haber una confianza, tiene que haber un cariño. Porque ve tú bien, Arturo, vamos a ponernos en un ejemplo tuyo. Ve el tamañote que tú tienes, mexicano. Tú no estás viendo cuánto maíz tú has comido. Vete y mírame el mío. ¿Por qué un hombre de tu tamaño, con tus condiciones físicas, intelectuales, personales, morales, tiene que calarse tres o cuatro gritos míos? Cuando tú te lo calas porque mi autoridad moral es válida. ¿Tú me entiendes? Entonces, el padrino tiene que tener autoridad moral. Nunca te dejé caer, nunca te abandoné. Eres como un hijo para mí, te pido que te calles. Eres como un hijo para mí, te pido que te calles. O a la manera en que sea, los padrinos formamos bronca. Entonces, ya una vez analizando eso, mi hermano, ¿qué es lo que el consejo? El padrino tiene que querer a sus ahijados, respetar a sus ahijados, influir en sus ahijados como una familia. pero hay que respetar. El respeto tiene que darse mutuamente, porque dicen la falta de respeto, el mayor también falta los respetos muchas veces.
Sí.
Entonces, hay que haber de un lado y del otro ambivalencia. Y algo que es muy importante, mi amigo, si a usted no le vibra, uno no le da un beso a una mujer si a esa mujer no le vibra.
Totalmente.
Entonces la gente no, porque mire, es muy famoso esto. Ay, esto, no, hay gente que tiene padrinos humildísimos y los ama y se llevan de lo mejor. Porque hay otra cosa. Si tu padrino vive en una colonia pobre o en una zona peligrosa y tú vives en una colonia rica, en una zona segura, ¿no te parece de que algo tiene que tener Dios en mente para ti o tu origen o tu destino cuando esa persona que vive en un lugar tan distinto a lo que tú estás es la que te levanta, es la que te salva, es la que te da? Y si esa persona no estuviese rodeada de gente que sufre tanto, te valoraría a ti que no sufres ni pinga. ¿Cómo es? Entonces, eso es lo primero. Entonces, mi consejo, seamos primeramente que nada respetuosos y amorosos. Si no puede haber amor y confianza entre un padrino y un ahijado, no hay nada. Porque entre un cliente y un ginecólogo, tiene que haber confianza. Y es el cuerpo. Eso es lo que yo pienso, mija.
Padrino. Pues, padrino, por el día de hoy concluimos. Continuamos en el próximo capítulo, donde hablaremos más acerca de lo que son las consagraciones de Ifá y otros temas pertenecientes al tema de Ifá. Padrino, le agradezco muchas gracias por dedicarnos parte de su tiempo para conocerlo y saber su forma de pensar acerca de las creencias afrocubanas.
Para mí un placer, te agradezco a ti por pararme bola, como dice aquí en Colombia o en Venezuela, por hacerme un poco de caso. Esto no es nada especial, es lo que yo creo, así se me enseñó, así he procurado enseñar a los míos. No siempre se tiene suerte, pero hay momentos en la vida en que la gente no entiende que la religión es para vivir mejor. Recordemos el caso de los filósofos cínicos. ¿Verdad? Esto, como Diógenes, que le dijo a Alejandro, pártate que me quitas el sol. Si la persona es humilde, recibió su guerrerito, su maldito de orula, se rayó, se hizo su santico, y dentro de su humildad tiene todo, tiene iguapel. Si la persona es clase media y tiene su empleo, su familia, y tiene iguapeles. Si la persona es millonaria y no vive pendiente del dinero, sino de lo bueno que puede obtener de él, tiene iguapeles. Nuestra religión es para eso, para estar en armonía con uno dentro y fuera. Entonces, eso es iguapeles. Busquemos iguapeles, me dejaron lo demás, bobería.
Padrino. Pues muchas gracias, padrino. Nos estamos viendo para el próximo capítulo. Le agradezco mucho.
Dios te bendiga a ti, a los que nos escuchen, y gasten su tiempo en mí.
Gracias, padrino. Hasta luego. Nuestro padrino Adolfo Gómez y Cami Gundá estará los meses de julio y agosto en nuestro ILE Arati Orishas, en la Ciudad de México, entregando mano de orula, guerreros, osain, orun, olokun de babalao y hechos de odun. Asimismo estará registrando por medio de cuele, le dará de comer a orula y guerreros de varios de nuestros ahijados. Les fundamentará egun y realizará obras en general. Quien desee conocer más de él o contactarlo, lo encuentran en Facebook como Ikami Gundá. En el próximo capítulo hablaremos sobre la atención de los guerreros y orula, la diferencia entre Agufaka Fun y Kofa Fun, y recomendaciones después de recibirlos. Que tengan excelente noche. Muchas gracias.